Se cumplen 11 años de la muerte de San Juan Pablo II, un papa arrollador, el papa viajero, el huracán Butila, el papa que vino 5 veces a España y que nos cambió la vida a muchos. Todo el mundo conoce su figura, su importancia, pero hoy queremos abordar también su día a día, su personalidad. ¿Cómo era San Juan Pablo II en las distancias cortas? Para contestar a esta pregunta, tenemos el gran honor de volver a tener con nosotros a nuestra gran amiga Paloma Gómez Borrero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Álvaro, muy buenas tardes. Bueno, pues mira, recordando tantas cosas hoy precisamente.
Claro, 11 años han pasado ya. ¿Cómo era esa pregunta? ¿Cómo era San Juan Pablo II en las distancias cortas?
Pues yo creo que era un poco tímido, fíjate, no, aunque no lo pareciera. Porque si no conocía a la persona, pues sí, escuchaba, miraba, pero no hablaba. Si te conocía mucho ya, hasta incluso tenía bromas.
Sí, bromeaba.
Y tenía su buen sentido del humor. Yo me acordaré siempre cómo se rió cuando estábamos en Częstochowa y nombrando a todos los países de los jóvenes que estaban allí en Częstochowa por primera vez. Se habían abierto las fronteras del este para que pudieran reunirse chicos del este con el Papa, y de repente empieza a nombrar por países y llega el momento de decir España, y empiezan todos los chicos y chicas que había montañas, torero, torero, y el Papa dice, ay, qué bonito que es Toledo, cuánto chico de Toledo ha venido. Y entonces me dieron una carta para él en el avión para decirme, no somos de Toledo todos, es que decir torero a la juventud, pues es decir el valor, el atractivo, y en fin. Y entonces cuando ya volví a España la última vez, que vino para despedirse de nosotros, porque ya sabía que tenía muy poquito tiempo de vida y quería despedirse de los jóvenes de España, que los llevaba tan dentro del corazón, pues yo le llevé aquella carta en Częstochowa en la que le explicaban que no eran de Toledo. Cuando llega al Cuatro Vientos, que le vuelven a decir torero, le dice a Monseñor Vicente Juan, que ahora es el obispo de Ibiza, y le dice, Monseñor, no son de Toledo, lo sé. Era así, o sea, si te conocía mucho, pues tenía esos golpes, digamos, de humor. Y era muy muy cordial, muy cariñoso.
Hablabas de esos viajes a España, a Polonia, 104 visitas pastorales fuera de Italia. Me imagino que tiene recuerdo de todas.
Casi todas. Habiendo hecho los 104.
Claro. Pero destácanos, ya sé que es muy difícil, pero destácanos una que dijeras en ese momento, esto es historia, no puede haber otra igual.
Una historia que le dejó mucha alegría en el corazón, España. Y no porque somos españoles, de verdad, porque es que fue tan grande cada uno de los viajes dentro de su corazón. El primero, cuando descubres a España en una explosión de entusiasmo, de amor hacia el Papa. La última, que sabe que se muere y me dice en la Anunciatura, cuando me llama para hablarme, estaba con los reyes, y dice, hija, qué gran pueblo, qué grandes santos, acuérdate que los canonizó en la Plaza de Colón, qué gran juventud. Y entonces yo le dije, Santidad, España como Polonia. Y me contestó aquella frase, creo que fue la última vez que hablé así tan directamente con el Papa, pero fue tan bonito lo que me dijo, dice, España más, hija, España más. Y eso no te puedes olvidar nunca. Yo creo que España le entró en el alma, cuando no te vayas todavía, cada vez que iba al colegio español o venía español, decía, que canten, no te vayas todavía. Y luego quizá el viaje que más dolor le causó, que en cambio fue el primero a Nicaragua. Ese yo creo que fue una espina muy dolorosa en su corazón. Por eso volvió a Nicaragua, besó el suelo nicaragüense diciendo, en la segunda vez, cosa que no hacía nunca, se besaba siempre el suelo la primera vez que iba al país, pues dijo, es que esta Nicaragua es la que yo siento, moas mía.
Bueno, nos hablabas de esos encuentros que tuviste con él, la relación con los periodistas, pero ¿y con los colaboradores? ¿Cómo era su día a día?
Pues su día se levantaba muy temprano, celebraba, bueno, rezaba él por su cuenta en su capilla. Después celebraba la misa a las 7, luego después del desayuno ya empezaba a ver la prensa que le pasaba a la Secretaría de Estado, una especie de resumen de prensa. Tenía muchísimas reuniones con diversos dicasterios. Comía siempre con alguien. Comía porque no era persona que le gustara comer solo, aparte de su secretario, don Estanislao, siempre tenía invitados. Me decía Sor Tobiana, que entonces era la superiora, pero también era la que se ocupaba de cocina con Sor Germana, decía, nunca sabemos cuántos se van a sentar a la mesa con el Santo Padre. También puedo decir que en la mesa del Papa se guisaba con ajos españoles, con los de las pedroñeras. O sea, eso sí. Y luego, pues, seguía... Cuando ya, después de lo, vamos, lo gravísimo que estuvo después del atentado y el citomegalovirus, le obligaba el doctor a hacer un reposo. O sea, tenía un poco de digamos, siesta. Sí.
Bueno, mucho...
Eso es lo. Y luego seguía la tarde hasta la noche, que oyendo música volvía a rezar y en su cuarto y se acostaba. En realidad, a las 11 de la noche, la luz del despacho del Papa ya se apagaba.
Bueno, muchos conocemos a San Juan Pablo II de los últimos años, ¿no? Con fortaleza, pero bueno, ya mayor, viviendo una enfermedad. Pero quiero que me hables de él en los primeros años. ¿Cómo fue su llegada? Ese huracán, Wojtyla, que llamaba.
Ese huracán que cuando vimos en la Plaza de San Pedro... Cuando el protodiácono, oímos aquel nombre difícil de pronunciar, Karol Wojtyła, ¿de dónde viene este papa? Muchos no sabíamos, de verdad, pensábamos incluso que podía ser africano. Y de repente rompe moldes y empieza a hablarnos. Y dice que si se equivoca, que le corrijamos. Y luego después en la misa de la introducción del pontificado, levanta los evangelios, se va hacia donde están los jóvenes, donde están los enfermos, va de un lado a otro de la plaza y dijimos, este va a ser el pontificado. O sea, de un lado a otro, la cúpula de San Pedro no va a ser el telón de fondo del papado.
Se quedaba pequeña.
Y se queda pequeña. Y cree y quiere y confía en los jóvenes a los que llamará los heraldos del tercer milenio. Y empieza a ir de un lado a otro a hablar, a darnos ruedas de prensa en el avión, que nunca se había hecho. Viene y no había off the record, allí podíamos preguntar lo que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues eso, en los países se preparaba mucho, o sea, no todas las lenguas las sabía, pero se preparaba mucho con los cascos, oyendo mucho la lengua de ese país, para por lo menos pronunciarla bien.
¿Y crees que, bueno, seguro que desde el cielo sigue rigiendo los destinos de alguna manera? Porque fíjate, este año, ¿no? Año Santo de la Misericordia, y resulta que la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
En Cracovia, no solamente, vamos a tener dos papas, vamos a tener uno en el cielo, en su tierra, en su Polonia, que adoraba como buen polaco, ahí en Cracovia, en su Cracovia, y luego a Papa Francisco. Y dos unidos en un año santo de la misericordia. Juan Pablo II, que canoniza a Faustina Kowalska, que inaugura en Cracovia el santuario de la Divina Misericordia, que se muere, porque él tiene una devoción extraordinaria, justo cuando va a celebrarse...
¿Y por qué, Paloma, perdona, esa devoción extraordinaria que tenía Juan Pablo II? ¿Cuál
pues
es el motivo?
Pues yo creo que en Polonia hay mucha devoción a la Divina Misericordia, precisamente por Sor Faustina Kowalska. Y el Papa, que creo que la conoció de jovencito, o por lo menos iba mucho también al convento, está pegadito al santuario que llega a Cracovia para inaugurarlo. O sea, él tiene una devoción extraordinaria a la Divina Misericordia. Él escribe su primera encíclica, Divis in Misericordia, rico en misericordia. Se encuentra este año santo que Papa Francisco se lo dedica a la misericordia, al amor, al perdón. Y yo digo que Papa Francisco es el Papa de la revolución de la ternura y de la misericordia. Cuando se encuentra con este Papa, otro allí, él en el cielo, allí pues Juan Pablo II y Francisco en Cracovia.
Serán bonitos esos días. Muchísimas gracias, Paloma.
Pues a vosotros siempre.
Por estar con nosotros y por poder hablar de estas cosas. Siempre maravillosas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte también a todos vosotros.